Bienvenidos a este episodio número 101 de detalles, perdón, 121 de detalles, en el cual quiero que hablemos sobre ciertas preguntas que se pueden realizar en entrevistas de trabajo para desarrolladores de frontend o son preguntas que simplemente considero que deberíamos de saber. Porque puede ser que ustedes estén hablando con otras personas y estos temas surjan, entonces de nuevo, son preguntas que nosotros debemos de saber. Ahora, la mayor parte de estas preguntas las estoy tomando de Simple Learn, que es un sitio web en el cual encontré 75 preguntas para desarrolladores de frontend, en el cual no voy a llegar a las 75, pero sí vamos a leer varias de estas con sus respuestas y también una expansión propia mía, que pues muchas de ellas están bien, pero hay unas que siento que se quedaron cortas con las explicaciones. Entonces, antes de comenzar, solo quiero mencionarles un par de anuncios. El primero es que ya para esta semana, creo que eso es el día de hoy, que ya deberíamos de tener toda la parte del curso de Next hasta antes de la sección del e-commerce. Ya debería estar en la suscripción Pro de detalles. Recuerden que para las personas que tienen el curso de Next, ya sea en Udemy, cuando tengamos todo completo el curso, se va a reemplazar absolutamente todos los videos. Para las personas que lo tienen en detalles, ustedes van a tener después dos cursos, el de Next anterior y el nuevo curso de Next. Y para las personas que están en la suscripción Pro, igual van a tener los dos cursos, pero ya pueden empezar a ver el curso anterior hasta esa sección en particular. De nuevo, en este momento hemos pausado la grabación de este curso y vamos a continuar con la creación de uno nuevo que es sobre base de datos relacional, básicamente porque quiero partir de este conocimiento para seguir el camino de las bases de datos por un momento en ese curso. Ok, una vez dicho eso, vamos a comenzar con el tema. Estoy dividiendo estas preguntas entre grupos principales. El primero, que es preguntas para, digamos que generales, para personas que están empezando en la parte del frontend, que deberían de saber. Y también hay otro grupo de preguntas que son un poco más avanzadas, no tan avanzadas, pero un poco más avanzadas. Y luego también agrupé las preguntas que son relacionadas a Git en una categoría en específico, y yo les voy a decir cuando estemos entrando en cada una de ellas. Así que, sin más, comencemos. Empezamos con las preguntas para frontend que están empezando, digámosle principiantes. Ok, lo primero, ¿qué son las etiquetas meta en el HTML? La respuesta que nos dan por acá es que los meta tags son aquellas que van dentro del head del HTML. Eso está bien. Las etiquetas meta no son para interfaz, sino son propiamente para el navegador web. La verdad es que esto no tiene mucho sentido, pero bueno, leamos todo y luego continúo. Las meta etiquetas o meta tags siempre están en pares de nombre y valor. Los meta tags consisten en codificación de caracteres como título o incluso la descripción. La verdad es que esto se queda un poco corto, pero realmente los meta tags son información descriptiva de tu sitio web o de la página web que estás viendo en particular. Usualmente los meta tags que ustedes van a colocar en su sitio web específicamente para, digamos que e-commerce o sitios donde el SEO es importante, los meta tags son indispensables. Los meta tags, de nuevo, son simples descripciones sobre la página que estás a punto de ver. Los principales es el título y la descripción. Técnicamente, todavía tú puedes poner keywords y otro montón, el autor, pero acorde a lo que menciona Google en la parte de sus meta tags, lo que ellos principalmente revisan es el título y la descripción de las páginas de los meta tags para poderlo indexar con los bots que ellos tienen. Otra cosa es que también ahí ustedes pueden colocar imágenes para que cuando comparten el URL esa imagen aparezca y se mire un poquito más bonito, entre otras cosas. La siguiente pregunta es, ¿qué es el equilibrio de carga o balanceo de carga? Pero la verdad es que la respuesta que ellos dan no me gusta. En general, balanceo de carga, en pocas palabras, no es más que distribuir el tráfico entrante a los servidores que sean capaces de mantener o de darles una respuesta a esa solicitud. Nuevamente, si ustedes tienen 4 solicitudes, por ejemplo, 2 serían para un servidor, 2 para el otro, aunque también no es tan sencillo porque puede ser que hayan tráficos o solicitudes que sean más pesadas que otra, pero en general esto consiste en el balanceo de carga, que es que nuestros servidores tengan una carga distribuida de trabajo, no que solo uno está trabajando. ¿Qué significa NPM? Esta es otra pregunta. NPM básicamente son las siglas de Node Package Manager y nada más podemos dejarlo así porque, nuevamente, eso es la... Voy a tratar de enfocarme solo en las respuestas lo más cortas posible, ¿no? Luego estamos hablando sobre lo que es el scope en JavaScript. La parte del scope es un tema interesante. Ellos lo definen aquí, que JavaScript, dice que en JavaScript cada función tiene su propio alcance, su propio scope. Es básicamente una colección de reglas sobre cómo se accede a las variables y las variables entre sí. Y la verdad es que esto no me queda muy claro. Yo lo que diría es que cada, bueno, en JavaScript el scope no es más que el alcance que tienen las variables y funciones. Es decir, es hasta dónde son visibles las mismas. Punto. Aunque también ustedes pueden tener el scope global o scope de función y hay otras definiciones y subcategorías. Otra pregunta, ¿en qué se diferencia JavaScript de jQuery? A estas alturas es chistoso que todavía se siga mencionando jQuery y esto es del 2022, estas preguntas que estoy viendo por acá. Pero bueno, jQuery en general todavía es muy usado, muchas páginas todavía lo tienen porque tiene muchos plugins y dependencias por ahí. A estas alturas JavaScript ya es un lenguaje más maduro que no siento que tengan tanta necesidad de jQuery, pero bueno, entiendo por qué muchas personas lo quieren seguir utilizando. En fin. ¿Cuál es la principal diferencia entre JavaScript y jQuery? jQuery es una biblioteca creada en el lenguaje de JavaScript y JavaScript es el lenguaje como tal. Eso está bastante bien. Y pues yo agregaría que a inicios de los dos, bueno, del 2010, como el 2005 al 2000, qué sé yo, 13, fue súper popular jQuery. Fue absurdamente popular jQuery. Ok, podemos hablar con la pregunta número 7 que dice ¿qué es la política de seguridad o Content Security Policy? La política de seguridad, también conocida como CSP, es un encabezado en el HTML que permite a los operadores de sitio web obtener control total de los recursos que se cargan en el sitio. Está bastante bien. Pregunta número 8, ¿qué es Cross-Site Scripting o XSS? El Cross-Site Scripting o XSS es básicamente un ataque malicioso contra una aplicación web que busca tratar de ejecutar algún script en el lado del navegador, como agregándolo en algún, por ejemplo, en algún input o agregándolo de alguna manera para que se pueda ejecutar ese script en sitios que ustedes no crearon. La siguiente pregunta, ¿qué es el callback hell? El callback hell es básicamente cuando nosotros tenemos una función, que esa función usualmente es conocida como un callback, y ese callback está dentro de otro callback y dentro de otro callback y dentro de otro callback, lo que termina siendo una función anidada muy difícil de leer y de mantener. Punto. Siguiendo, ¿qué es polimorfismo? La palabra polimorfismo significa tener muchas formas diferentes, bla, bla. Si hablamos de forma de programación orientada a objetos, el polimorfismo se refiere a una interfaz con múltiples funciones. Siguiente pregunta, ¿qué es el modo estricto de JavaScript? La respuesta que ellos dan aquí, totalmente alejada de la realidad, que dice que una característica nueva del ECMAScript es su modo estricto, el cual permite colocar una función o programa en contexto en modo estricto. Eso es todo lo que responden aquí, la verdad no tiene nada sentido, y si me dijeran esto, pues yo diría que no saben, básicamente, ni tienen una noción de lo que es el modo estricto. Pero en general, nuevamente, una forma corta es que cuando ustedes definen en JavaScript y quieren trabajar un archivo en particular con el modo estricto, ustedes lo definen al inicio del archivo y eso le dice a JavaScript básicamente que no les permite a ustedes usar funciones que no están definidas, variables que no están definidas, es más rígido con el scope, entre otras cosas. Pero por lo menos diría yo ese punto. Siguiente pregunta, ¿qué significa al principio Kiss? La verdad es que Kiss no es el grupo de rock, ¿no? Pero en general, Kiss es un acrónimo que significa Keep It Simple, Stupid. Y fue diseñado básicamente para establecer una forma más simple de trabajar, la forma más fácil en la cual se pueden programar las cosas. ¿Qué significa el principio Solid? ¿O qué significa el acrónimo? Solid debería ser más bien... Pero bueno, SOLID es el acrónimo de los siguientes principios que son recomendados para trabajar. S es el principio de responsabilidad única. O es el principio abierto cerrado. L es el principio de sustitución del ISCOP. I es el principio de segregación de interfaz. Y D es el principio de inversión de dependencias. Básicamente eso es el acrónimo. Luego, ¿qué es clickjacking? Clickjacking es un ataque que se permite o que le permite al desarrollador engañar a los usuarios haciéndoles creer que están haciendo clic en una cosa, pero en realidad están haciendo clic en otra. Siguiente pregunta, ¿qué es una función anónima autoinvocada? Bueno, básicamente eso lo acabo de preguntar todo. Tiene un acrónimo que es IIFE, si no estoy mal, pero estas funciones anónimas autoinvocadas son funciones que usualmente se realizan para encapsular código. Es decir, es una función que apenas se define, se invoca a sí misma con el objetivo de crear un scope que protege el código de que se pueda manipular, digamos que abiertamente, ¿no? ¿Qué es un sistema de cuadrícula de CSS? La verdad es que no tiene mucho sentido, pero bueno, está bien ponerlo por acá. Es una estructura que permite colocar contenido tanto de modo horizontal como vertical de forma coherente y manejable. Veámosle así que es similar a una... Podríamos verlo como una tabla de Excel. Siguiendo... Mencione formas de distribuir el tiempo de carga de la página. La mejor manera de distribuir el tiempo de carga de la página es optimización de imágenes, el caché de navegador y comprimir y optimizar el contenido. En general no están mal estas formas para optimizar el tiempo de carga. La verdad es que también se podría agregar que es tratar de delegar la ejecución o retrasar la ejecución de JavaScript lo más posible. También podríamos asegurarnos, obviamente aquí lo mencionan, de que las imágenes específicamente estén diseñadas en el tamaño. Y obviamente eso de optimización de imagen es eso, pero está muy general. Es asegurarse de que las imágenes estén en el tamaño y específico para la posición en la que se van a utilizar. También significaría de que sean imágenes optimizadas para la web. Y la parte del caché de navegador es que nosotros también podríamos aprovechar de que hay ciertos contenidos que podríamos reutilizar que posiblemente el cliente ya haya descargado en otro sitio web. Por ejemplo, un estándar muy común allá afuera es usar Bootstrap, es usar ciertas librerías como, como el Normalize, si no estoy mal. Creo que esa era una de CSS, en las cuales se utilizan mediante CDNs o contenedores, distribución de contenido, digámosle así, o centros de distribución de contenido, en los cuales se mantiene en el caché del navegador. Y si otro sitio web utiliza el mismo CDN, entonces ya lo está en caché, entonces eso nos ayuda a que sea un poco más rápido la carga. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a preguntas un poco más, digamos que programadores un poco más experimentados de frontend. ¿Qué es el Stringify? Básicamente, Stringify es transformar un objeto de JavaScript a su forma como un string, o digámoslo viéndolo como un JSON, pero en forma string. Aquí viene otra pregunta. Enunciar los elementos del modelo de caja de CSS. La verdad es que esta traducción no me gusta para nada, pero básicamente menciona lo que son todos los elementos relacionados al CSS Box Model, que eso es técnicamente en inglés o así lo conozco yo. Básicamente son cuatro. Ese contenido, en general sería el content, sería luego lo que es el padding, luego sería el border y el margin, que esos son los cuatro de ese modelo. ¿Cuál es el beneficio de un source set? Básicamente, cuando nosotros tenemos, hoy en día tenemos celulares y tenemos pantallas de diferentes resoluciones y densidades de píxeles, básicamente un source set no es más que una colección de la misma imagen para diferentes resoluciones. Punto. ¿Qué es MySQL? O MySQL, yo lo he conocido como MySQL, pero bueno, MySQL. Básicamente, MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional que utiliza SQL como lenguaje estándar para gestionar su base de datos. MySQL o MySQL, igual a otras bases de datos, utiliza una estructura similar a tablas y relaciones, ¿no? Entre sí. ¿Qué es MongoDB? MongoDB es una base de datos no SQL que muestra los elementos de datos utilizando estructura similar a JSON. Para realizar cambios en MongoDB, el programador debe de usar lo que se conoce como Mongo Query Language, que eso sería nuevamente una sintaxis propia para hacer consultas, inserciones y trabajar con la base de datos Mongo, que no es igual a el SQL tradicional de manera de base de datos relacionales. ¿Ok? Básicamente, nosotros queremos hablar acá sobre ahora lo que son otras preguntas sobre Git, que son, digamos que también de intermedio avanzado. Porque usualmente cuando nosotros venimos de siendo juniors o salimos de la universidad, la verdad es que casi no tenemos conocimiento sobre control de versiones. Ok, entonces las siguientes preguntas están relacionadas a control de versiones que yo diría que son igual intermedias. Ok, comenzando, ¿qué es un sistema de control de versiones? Un sistema de control de versiones, también es conocido como BCS, es un sistema que registra cualquier cambio en un archivo o conjunto de datos para que sea posible restaurarlo a una versión anterior si es necesario. Esto garantiza que todos los miembros del equipo, también estén trabajando con la versión más actualizada en el archivo sin colisionar entre sí. Creo que eso sería las palabras para definir este tipo de lo que es un sistema de control de versiones. Luego, diferencia entre el sistema de control de versiones centralizado y distribuido. Bueno, en un sistema de control de versiones centralizado se almacena toda la información de versiones de archivos en un servidor central. Ningún desarrollador tiene una copia de los archivos del sistema local. Si falla el servidor central, se perderá todos los datos del proyecto. Punto. En un sistema de control de versiones distribuido, cada desarrollador tiene una copia exacta de las versiones del código en su computadora. Mejora la capacidad de trabajar sin conexión. Elimina la necesidad de tener una ubicación, digamos que una copia o una referencia física o una conexión al servidor central. Incluso si el servidor falla, no importa porque tenemos muchas copias en las cuales podemos restaurar la información del servidor. ¿Cuál es mejor? Ahí ya queda mucho discreción de lo que quiera hacer la empresa. Porque nuevamente, en lo personal, prefiero trabajar con sistemas distribuidos que centralizados, pero se puede entender de que hay cierto riesgo de seguridad porque, pues, básicamente una persona se puede llevar todo el código en su computadora y hacer lo que quiera con su código afuera. Ok, vamos a explicar rápidamente lo que es Git Push y Git Pull. Cuando estamos hablando de Git Push, es un comando el cual nosotros podemos ejecutar para ejecutar lo que es la inserción del código que nosotros tenemos o que nosotros tenemos o nuestros cambios en el repositorio del cual nosotros queremos hacer el push de la data, ¿no? Es básicamente tratar de publicar nuestros cambios en una rama en particular que se encuentra fuera de nuestro equipo. Cuando estamos hablando de Git Pull, es otro comando que extrae los cambios del repositorio remoto y los fusiona con nuestro repositorio local. Básicamente, eso sería la forma más corta de explicar esto. Si se nos pregunta, ok, nombren algunos comandos y funciones de Git. Bueno, tenemos el Git Config, el cual sirve para hacer configuraciones de usuario, configuración del correo electrónico, configuraciones de alias, entre otras cosas. Git init inicializa el repositorio local. Git add agrega uno o más archivos al staging area o al escenario, podríamos verlo así. Git diff, eso nos permite ver los cambios entre los archivos que nosotros tenemos en su versión históricas también. Git commit, básicamente esto es súper importante, pero esto es básicamente para confirmar que los cambios que estoy realizando quiero impactar la historia de, o sea, impactar el log, quiero impactar el historial de commits, o sea, quiero impactar mis cambios en mi rama. Restableciendo lo que sería la parte del git reset o git, sí, bueno, git reset en particular, hay diferentes formas, está el soft, el mix y el hard. Pero básicamente esto dependería de esa bandera que se adicione, pero básicamente podría ser, va desde sacarlo del stage, revertir cambios o eliminar mis cambios. Bueno, desde el último commit, ¿no? Luego vamos con el git status, que el git status básicamente muestra lo que es el estado actual desde el último commit, qué ha cambiado. Que están staging areas, entre otras cosas. Git merge, básicamente es una forma de fusionar una rama con otra. Usualmente el git merge se hace en la rama donde ustedes quieren traer los cambios. Git push, nuevamente ya se había mencionado, pero básicamente esto sirve para empujar mi contenido a un repositorio remoto. Git pull sirve para descargar los cambios del repositorio remoto a mi repositorio local. Siguiente pregunta, explica la diferencia entre Git Pull y Git Fetch. De una forma muy corta, de una forma lo más simple posible, el Git Fetch nos sirve para actualizar las referencias sin impactar nuestra rama. A diferencia del Git Pull, que va a intentar fusionar los cambios con nuestra rama. El Git Fetch puede servir para traer nuevas referencias de otros commits, de ramas, otra información en particular. Pero nuevamente el Git Pull es más agresivo porque ya va a buscar hacer cambios en nuestro repositorio. ¿Qué es el conflicto de fusión en Git? ¿Qué es un Git conflict o un conflicto de Git, digámosle, y cómo se puede resolver? Cuando las funciones de ramas hay modificaciones en el mismo archivo o Git de forma automática no puede resolver lo que es este tipo de unión, entonces ahí llegamos en un punto de conflicto. Para resolver el punto de conflicto hay varias maneras y va a depender de lo que sea acorde al código. Por ejemplo, puede ser que nuestros cambios sean los correctos, que tenemos que decirle a Git, sí, estos cambios míos son los que deben de impactar la rama, o los cambios de la otra persona son los que deben de prevalecer. O bien, también puede ser el punto donde ambos códigos sean necesarios y ustedes pues hacen las modificaciones y resuelven el conflicto con otro commit. Básicamente, eso sería una forma corta de hablar sobre lo que es la resolución de un conflicto. Pero igual, eso se puede extender más porque hay etiquetas específicas que dicen aquí empieza el conflicto, aquí termina el conflicto y aquí empieza el conflicto tuyo contra lo que estabas viendo. Otra pregunta que es el git stash. Básicamente, el git stash nos sirve a nosotros para poder almacenar temporalmente nuestros cambios cuando tenemos que hacer una modificación en caliente, digámosle así. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en una nueva característica, pero esa nueva característica todavía no está completada, porque si nosotros lo dejáramos así, hicimos un commit de esos cambios no completos, puede causar ya sea que nuestro código no funcione o algún tipo de conflicto más serio. Pero en el transcurso de ese desarrollo, si viene una necesidad nueva, hay que, ya sea pasarse una rama, hay que resolver un problema en caliente, hay que hacer algo rápido, o sea, una resolución de un problema, pero nuestros cambios anteriores todavía no están listos, entonces podemos colocar esto en un stash. Significaría como que tomemos nuestra información, la coloquemos en un estante o una vitrina temporal en la cual nos permita a nosotros regresar al último commit, hacer la solución del problema y luego podemos traer esos cambios a nuestro proyecto de nuevo y continuarlo. ¿Cuál es la diferencia entre un git merge y un git rebase? En pocas palabras, el merge nos sirve a nosotros cuando estamos trabajando. Digamos que tenemos dos ramas, la rama main y una rama feature en la cual estamos trabajando. Y si nosotros nos pasamos al main, digamos, y hacemos el git merge de la rama feature, entonces quiere decir que queremos traer todos los commits de esa otra rama a la rama donde estamos parados, que sería nuestro main. Y el rebase básicamente nos permite cambiar la forma como la rama fue construida. O, bueno, entiéndase rama, que también puede ser nuestro main. El rebase nos permite separar commits, agregar commits, definir cuál fue el punto de separación. Y el rebase es bien utilizado cuando nosotros queremos hacer bastantes o varias correcciones en el árbol de commits también. Básicamente, esto es hasta donde quería llegar con estas preguntas. Hay más preguntas por aquí, pero considero que estas eran, digamos que una de las importantes de este listado. Todavía hay otro montón de preguntas que me gustaría hacer. Creo que esto sería una buena forma de añadir un par de episodios. Es más, estoy pensando en hacer unas de entrevistas laborales que creo que serían útiles. Pero en general, esto era hasta donde quería mencionar las preguntas. Espero que hayan podido, bueno, asimilar más de una o que sean obvias para ustedes. Y si no son obvias para ustedes, pues ahora ya tienen una cierta noción de lo que son. Pero en particular, quiero mencionar que nosotros cuando estamos empezando en el camino de programación o específicamente en algún área en particular, todo esto puede verse demasiado abrumador porque es demasiada información. Básicamente el tiempo y la experiencia es quien a ustedes les va a dar esas respuestas y que ustedes puedan generar sus propias definiciones de las mismas. En fin, esto fue el episodio 121 de Detalles. Espero que tengan una excelente semana, un excelente domingo si me están escuchando este día. Y nuevamente los invito a que nos escuchemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima. Ah, por cierto, y no se pierdan el nuevo curso de bases de datos que estamos creando. Ya van a saber más de eso muy pronto. Ahora sí, nos vemos en el próximo episodio de Detalles.